Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles 24 de octubre. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Fernando Escriña, bienvenido.
¿Cómo están todos?
Y como invitado, igual que Fernando, pero hace más tiempo que no lo veíamos, César Bianchi también, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Hay mucho tema para conversar esta mañana. Vamos a empezar por un asunto que hace una semana y algo se instaló con mucha fuerza en el panorama nacional, pero que ahora tuvo, digamos, nuevas derivaciones a raíz de declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Bonomi reafirmó ayer la conveniencia de la intervención de la policía en episodios violentos y aseguró que se actuará de acuerdo a la resistencia que ejerza el detenido en los casos de hechos como los que se registraron en el barrio Marconi el otro domingo. Bonomi aludió además a los nexos entre los barrios conflictivos y las cárceles.
Hay vasos comunicantes entre determinados barrios y las cárceles, que no solo serán los vasos comunicantes en lo que tiene que ver con la forma de vida dentro de las cárceles, no solo con tratar de manejar el mundo del delito de las cárceles, sino que muchas veces quienes salen y se instalan en sus barrios llevan la cultura de las cárceles, la mala cultura que se ha extendido ahora en las cárceles, de imponer la pesada, la cultura del miedo.
El ministro dijo que esa cultura, la del miedo, incluye imponerle a alguien que trabaje para otros cometiendo delitos o amparándolos. Eso está complicando mucho la situación, afirmó. ¿Cómo ven estos comentarios? ¿Cómo ven estos ecos de aquellos otros hechos, César?
Creo que va en el sentido de lo que Bonomi viene hablando hace un buen tiempo, que es el fenómeno, lo que él llama feudalización, ¿no? Ahora también habló de favelización. Contaba recién con los micrófonos apagados que la semana pasada tuve oportunidad de estar en el Marconi para un informe que se verá esta noche en Santoiseña. Y hay como dos bibliotecas. Una que es bastante dominante cuando un periodista se acerca ahí, que es, nosotros somos gente de bien, somos trabajadores, somos pobres y por eso nos estigmatizan, parece que nuestro voto no vale o debería valer menos, con cierta sorna, ¿no? Y la policía viene y nos reprime porque sí, porque somos más malvivientes o porque vivimos en Cantagriles. Cuando le preguntás por bocas de pasta base, te dice, no sé, habla con otro, no sé, no tengo ni idea, yo estoy en mi casa y en mi casa no salgo. Pero después, hablando con algunos contactos que no dan, vecinos del lugar que no se animan a dar la cara por temor a represalias, te dicen, no, a ver, acá hay narcotráfico y del grande, yo al lado de mi casa, en la vueltita nomás tengo 4 o 5 bocas, todo el mundo sabe dónde están, ya se perdió el código de no robar en el barrio, uno va a la parada y el mismo tipo que es tu vecino y te saluda todos los días, te dice, disculpame, no tengo otra, y te roba, y a veces para fumar pasta base. Entonces, está el riesgo también de no caer en la estigmatización, ¿no? Pero bueno, y lo otro importante es la actuación de la policía, si amerita o no, una presencia fuerte en la policía, que es algo que me parece que el gobierno lo está siguiendo muy de cerca.
¿Otros comentarios?
A mí me parece primero que estamos en un que no se puede mirar una fotografía del asunto, ¿no? Que si miramos una fotografía del asunto, corremos el riesgo de asumir soluciones para dar cierto grado de tranquilidad a la opinión pública en general, pero que no conducen a ninguna solución concreta. Me parece que esto es necesario, hacer un esfuerzo, es difícil en el farro de información que hay y en la exigencia que da un hecho tan brutal, pero de mirar la película, no la fotografía. Y en ese caso, a mí me parece que estamos ante una situación en zonas enteras de la sociedad que no tienen que ver ya solo con el tema de la pobreza, sino que tienen que ver con el tema de la marginalidad. Y la marginalidad implica también una cultura de la violencia y de la relación que no tiene que ver con nuestros modelos. Yo leía en la producción y lo escuchaba muy atentamente a la gente que está laburando ahí todos los días y que decía que uno de los problemas que tenemos es que estamos midiendo los impactos, por ejemplo, de las políticas sociales en función de nuestros modelos y no de los modelos que hay allí y del impacto que efectivamente se genera o no. Entonces, a mí ahí veía que en el Consejo de Ministros el gobierno habla de medir los impactos de las políticas sociales allí. Yo creo que hay que medir el impacto de todo, de las políticas sociales y también de las políticas represivas de la policía. O sea, nadie dice que no se tiene que reprimir el delito, muy por el contrario, está claro que hay que reprimirlo. El problema es, si uno tiende a mirar, y yo hago en esta primera intervención esa reflexión, ¿hasta dónde modifican las condiciones materiales que generan el delito, las políticas sociales? También tiene que pensar, y en eso habla mucho en tu entrevista uno de los responsables de Tacurú, que trabaja
ahí. Mi padre Burone.
¿Qué impacto generan también, por ejemplo, los famosos megaoperativos? Ahí. No digo para el resto de la sociedad. Digo ahí. ¿No? Nosotros señalábamos, me acuerdo, en el debate aquí en la tertulia, que uno de los peligros de eso era terminar fortaleciendo el liderazgo delincuencial. ¿No? Consolidando la red que atrapa esta cosa.
Porque aparece un enemigo también, ¿no?
Porque se fortalece, porque resiste, eso se resiste. Porque en realidad un operativo al barrer termina pegando también sobre gente que no hay, que no tiene que ver y que resiste. A ver, acá una detención está bien. Ahora, en este caso concreto hubo un muerto. Si lo mató la policía va a tener que responder, y en eso está bien la acción de la justicia. ¿Por qué lo hizo? Porque en Uruguay no hay pena de muerte. No la hay. Y no podemos cometer el error que hace la delincuencia de saltarse todos los barretes, porque lo único que generamos es más violencia. Yo digo, ahí hay una zona de exclusión tremenda, y me parece, termino, pues si no monopolizo la palabra, que tenemos que buscar no los desembarcos que estamos buscando, sino mucho más masividad y coordinación de políticas sociales con las organizaciones que trabajan ahí, con las organizaciones de vecinos, con todo el mundo, con la vivienda, con todo, porque no alcanza todo lo que se ha hecho para superar el grado de marginalidad.
Este es un tema bien delicado y bien importante para la sociedad uruguaya, y quiero hacer un primer apunte. Creo que toda la política de seguridad que ha venido rodeando al gobierno del Frente Amplio desde que asumió tiene cierto prejuicio de clase. Es decir, hay como una insistencia en tratar de no reprimir en las zonas de nivel económico más bajo, porque puede interpretarse que es una forma de favorecer a la clase alta. Es decir, reprimamos a los pobres porque los ricos están preocupados. Y ese prejuicio que tiene el Frente Amplio, que parte de la base del concepto del estigma, es decir, como cuando se dice se baja la edad de imputabilidad, estamos estigmatizando a los jóvenes, y eso no es así, porque también los jóvenes que delinquen contra otros jóvenes. Cuando se hace una medida en un barrio marginal, no se estigmatiza el barrio, se está protegiendo a los vecinos de ese barrio, porque partamos de la base, porque si no entonces el análisis es equivocado, que la mayoría de los habitantes de ese barrio son gente de trabajo que están sometidos a una violencia constante.
Bueno,
que,
ese es el debate, ¿no?
Que la pobreza...
Es el debate, ¿se estigmatiza o no se estigmatiza? Están las dos posiciones,
bueno,
y en pugna permanentemente, ¿no?
Ese tema, para mí está muy claro. No se estigmatiza si se interviene con operativos, como los que se hacen, donde la policía ingresa y sale, y después arreglate como puedas, porque aquí lo que hay que hacer, de una buena vez y por todas, es tener una presencia policial más fuerte. Estamos hablando de comisiones barriales de seguridad. No hay una acción fuerte en ese punto. Relanzar la figura de la policía de proximidad o policía de barrio. Sí. Tiene que quedarse ahí, porque yo me pongo en el lugar de un vecino. Ingresa la policía, que es correcto, cuando hay situaciones de desborde hay que ingresar de esa forma, hacer el operativo. Después, por supuesto, que se sale a aclarar que no es represión y demás, pero... Y yo estoy de acuerdo con ese tipo de operativos. Ocurre que es como una ola que ingresa a la playa y se retira y deja todo como está. Entonces, ¿qué vecino? ¿Qué comisión barrial? ¿Quién va a denunciar qué? Hasta tanto no se produzca otra nueva situación de esas, nada ocurre. Entonces, la policía tiene que tener presencia en esos barrios. Y eso no significa estigmatizar a nadie, significa proteger la seguridad. Y quiero concluir en esto que para mí... es el gran debate que tiene la democracia uruguaya por delante. los seres humanos navegamos entre dos andariveles, entre la seguridad y la libertad, ¿verdad? No solo la libertad ciudadana, hasta la libertad, hasta la seguridad económica buscamos, y muchas ideologías políticas explican a caballo de querer asegurar, dar seguridad a la gente. Ocurre que el ser humano, por el único bien que está dispuesto a entregar su libertad, es por la seguridad. Entonces, cuando la seguridad está en peligro, lo que está en peligro es la libertad, porque empiezan las voces de los que quieren mano dura, de los que justifican gatillo fácil, etcétera. Entonces yo digo, señores, atención, Uruguay está en un momento muy delicado. Yo me alegro que el ministro se dé cuenta que este es un tema donde hay conexión del delito en el barrio y después la relación posterior.
De la cárcel
porque,
al barrio.
Porque acá hay un problema que no estamos abordando, que es qué pasa cuando el delincuente sale. ¿Qué pasa con el patronato de encarcelados y liberados? ¿Dónde va ese hombre? Se dice, bueno, hay que hacer un seguimiento, pero si hay un seguimiento lo estamos estigmatizando. Señores, por favor,
bueno,
terminemos con el verbo estigmatizar. Parece, por un rato deberíamos no conjugarlo.
Me parece bueno recentrar la conversación, porque sobre el barrio Marconi en general y sobre los hechos de los últimos días ya hemos tenido otras charlas en la tertulia. El elemento nuevo acá es lo que dice Bonomi.
Sí.
Esto a lo que aludía recién Fernando, ese vínculo entre la cárcel y determinados barrios. Ese vínculo que implica, por ejemplo, que hay quienes desde adentro de la cárcel operan en un barrio, teniendo gente a su servicio, etcétera, ¿no?
Y ahí, quizás porque me parece que todos concordamos en que hay que hacer algo, el problema es que no se sabe bien cómo, y se ha hecho mucho a nivel de políticas sociales, pero como decía Gabriel, quizás no sea suficiente. Hoy yo lo que veo es que es una primera fase, es decir, lo que hace falta también es darse cuenta de que si el modelo de delincuencia ha cambiado, por decirlo de alguna manera, los patrones delictivos han cambiado, entonces también tiene que cambiar la modalidad de adiestramiento de esa policía, que en algunos casos tendrá que llegar a la represión, pero está toda la parte de prevención, toda la parte de cómo trabajar en el barrio, cómo justamente poder comprender, porque el común denominador de las personas no comprendemos esa modalidad de operar, desde la cárcel dirigir con un celular o como sea, dirigir bocas de venta de drogas o dirigir mujeres en la prostitución o amedrentarlas para que cometan actos también delictivos ellas. En fin, es una espiral de violencia que para muchos de nosotros esos códigos delictivos se nos escapan. Y en ese sentido también creo que Bonomi habló de cambiar la ley orgánica policial que es vigente desde 1971. Uno podría pensar que 30, 40 años no es tanto, pero en términos de cambio de patrón delictivo, como he dicho, creo que sí, que nos damos cuenta de que, bueno, esa favelización a la que alude Bonomi, que tú también comentabas, ¿verdad, César? Es importante entonces darse cuenta que no hay un modelo a imponer, porque se manejan otros códigos, otros valores en esos barrios, y por eso me parece importante también incidir mucho más en el trabajo con niños y jóvenes. Pero también tenemos todos una responsabilidad, porque nuestra cultura societaria hoy es una cultura que se vuelca a la violencia. Somos agresivos hoy día, compramos videojuegos y los niños ven videojuegos donde se juega con roles de matar y a ver quién es el que gana más puntos por matar. Todo eso que decimos, la televisión, el uso y abuso de la figura femenina simplemente por el objeto sexual que muchas veces se la convierte. En fin, todo eso hace que vivamos en un mundo donde además el éxito se mide en cuanto a dinero. Como tú decías, las políticas sociales hoy se miden si han tenido éxito o no por saber si esa persona alcanzó un televisor en su casa o cuántos dormitorios tiene, cuando en realidad son otras las cosas que importan, ¿no? Y yo concluyo con un apunte que creo que el padre Burone lo decía, no hay que pedirle a esas organizaciones de la sociedad civil, que son las que trabajan día a día, que ejecuten esas políticas sociales solamente, sino que también participen de la elaboración de las mismas, porque yo me pongo en mi caso, por ejemplo, puedo tener ideas muy buenas, pero seguramente para aterrizarlas necesito de alguien que esté trabajando allí y que me diga, Susana, eso está fantástico en el papel, pero la realidad no lo soporta, no lo aguanta. Volvemos. Y eso lo perdemos de vista.
Volvemos con César.
Sí, Bonomi prometió que a mediano plazo se van a traer técnicos extranjeros para la inhibición de celulares, ¿no? Ahora, ¿no parece que hace un buen tiempo debió haberse eso hecho? O sea, ¿Desde hace cuánto que sabemos que,
¿y
que
por qué
los
del extranjero,
reclusos
no entiendo?
Y bueno, se ve que no hay expertos, pero si uruguayos que puedan
primer
hacerlo,
país,
pero
software, o sea, sois sí. una, sois capos, sois líderes, como se suele decir, sí. en software a nivel regional, terceros en el mundo. Digo, me parece que habría que traer expertos.
Pero a veces suena bien decir
claro,
traemos
pero,
a alguien,
sí, contratamos. Pero eso también es un estigma, vamos al tema estigma de la sociedad uruguaya, ¿no? Sí. Me parece que no todo lo mejor viene de afuera, evidentemente, pero en todo caso yo importaría expertos de México o de Colombia, que seguramente tienen mucha más trayectoria en trabajo con bandas y,
sí.
y barriales.
Tengo un apunte con respecto a eso que me enteré hace unos días, fuentes del gobierno, que es que precisamente desde México y desde Colombia se está sugiriendo, recomendando al gobierno uruguayo que no militarice barrios marginales
claro.
como el Marconi. Uh-huh. ¿Por qué? Por entender que son fácilmente corruptibles. Son agentes que, en definitiva, ganan muy poco. Y de repente el narco poderoso, que de repente puede ser el que esté en la cárcel, el que comanda todo eso desde su celular en la cárcel, le diga, bueno, ¿cuánto cobras por mes? Tanto, bueno, te doy 10 veces más, pero a partir de ahora trabajas para mí.
Claro.
Y ya está.
Por eso dije antes,
eso ha pasado en otros países, ¿no?
Selección diferente, y también seguramente esto conlleva gastos, claro. o sea, honorarios diferentes para la policía.
O sea que se llega a la militarización cuando no hubo una política anterior clara respecto a la seguridad en esos lugares. Yo quiero insistir en qué pasa, qué sucede, qué está haciendo la sociedad uruguaya, qué estamos haciendo todos nosotros, porque este no es un problema solo del gobierno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros frente al delincuente que sale de la cárcel y que quiere rehabilitarse? Porque partamos de la base que el ser humano puede rehabilitarse, si no tendríamos que ir a las figuras de la cadena perpetua, etcétera, ¿verdad? En nuestra Constitución, además, parte de ese supuesto, que las cárceles deben ser sectores de rehabilitación. Ahora, ¿qué estamos haciendo después de eso? ¿Qué espacio le queda al que es liberado? ¿Qué esfuerzo está haciendo la sociedad para que ese individuo pueda insertarse en el trabajo? Yo creo que ha habido un enorme esfuerzo que parte de códigos quizá bien intencionados, no digo que mal intencionados, de códigos de valores que con los que se empezó a gobernar el país, más bien centrados en valores de los años 60, ¿verdad? De ese sesentismo que está un poco en todos lados. La asunción del ministro Díaz, derogando aquel decreto 690, que era el que permitía pedir documentos, un poco con ese prejuicio de que en la juventud, en fin, seguramente el ex ministro Díaz había estado en situaciones de razias o cosas así. Es decir, una serie de medidas.
La ley de humanización carcelaria de 2005.
La liberación de presos, sin un sentido bien claro de. Como que nadie se pregunta en el gobierno cuando se toma una medida, eso que debemos preguntarnos todos. ¿Y después qué? Es decir, libero 700 presos. ¿Y después qué? Derogo este decreto que me permitía pedir documentos, ¿y después qué? ¿Después qué terminamos en esto de ir a un barrio, ingresar, etcétera? Y en cuanto a la conexión entre el delincuente, ¿cuánto hace que estamos hablando de eliminar los celulares?
Es lo que yo decía, ahora.
¿Cuánto hace?
¿Hace cuánto
es un poco como esto de la alerta, que ahora parece que en febrero va a haber un protocolo. Son todas cosas que se anuncian Y no se realizan. Y
además hay distintas formas de manejarlo, ¿no?
Sí.
Hay quienes dicen que hay que bloquear los celulares y hay quienes dicen, como plantean algunos oyentes, mejor monitorearlos, mejor averiguar qué es lo que se dice a través de ellos, eso sería más astuto. De todos modos, otro oyente, Enrique, aporta que los equipos número uno a estos efectos son israelíes. Hay trabajo de ellos en México, le han ofrecido al Ministerio del Interior acá en Uruguay y por lo visto no se ha podido avanzar.
Y quiero hablar escuché reportajes que se le realizaron al jefe de policía de Montevideo y yo me quedé bien impresionado, creo que está bien intencionado, bien orientado, creo que hay que dejarlo trabajar. En esto tenemos que tratar de hacer todos un esfuerzo por entender que este es un tema que nos involucra a todos cada vez más.
Por eso hablé de la educación, de lo que hacemos
y en la respecto
sociedad.
A la militarización, es probable que no sea la medida. Ocurre que esto, cuando se llega a esa medida, es porque no se tomaron otras, que es la presencia permanente del guardia civil en el lugar, que por supuesto puede ser corruptible, porque de eso nada está ajeno, pero hay sistemas de rotación, hay sistemas de monitoreo, porque de lo contrario lo dejamos en manos de las mafias, porque esto se está transformando en mafias de quienes tienen el poder y que someten a otros igualmente pobres, que conviven, porque este tipo de cosas no las sufre el que tiene dinero. El que tiene dinero tiene su guardia, tiene su empresa de seguridad, etcétera. La sufre el vecino que vive al lado, el marginal, y que no se anima a salir a la calle, ni a hablar con la prensa, ni a hacer la denuncia.
Pero ese discurso que acabas de decir es en contradictorio a lo que decías antes. No lo sigas alimentando tú, porque si dices, esto no lo sufre el que... Fernando, en el sentido, te quiero decir, una pequeña corrección, si me permites,
con mucho
¿no?
gusto.
Porque hay pesa en la sociedad uruguaya, pesa porque justamente si decimos cosas como el rico no lo sufre, perdón, es que uno no debería vivir enrejado, no deberíamos vivir contratando 222 ni contratando guardia de seguridad en los barrios. Entonces, si se llega a ese nivel es porque realmente la sociedad tiene un problema muy profundo, muy hondo, y yo creo que es cuestión de todos, pero evidentemente tampoco hay que, como tú decías, abonar una vez más ese prejuicio.
Un último apunte, Gabriel.
Yo solamente dos cositas. Primero, yo creo que hay diferencias en los enfoques, claramente, y hay polémica en este sentido. Yo creo que una de las diferencias es que esto necesita la acción represiva de la policía, pero no se arregla con represión.
De acuerdo.
O sea, si nosotros solo con represión no lo arreglamos.
Sin políticas sociales.
La política
bien
de mano dura y de control famosa de los celulares, de todo, en México ha llevado a 36.000 muertos el año pasado en la guerra contra el narcotráfico, y no saben qué hacer con ese país, ¿no? Y a la conformación de pandillas. Yo creo que acá tiene que aumentarse la presencia del Estado y de la sociedad toda en estos lugares. Que se tiene que pensar en una política de vivienda, que se tiene que pensar en una política de articulación de educar para el trabajo. Sí. Yo tiro solo un dato. Cuando se habla de educación, si nos faltará a todos, al gobierno y a todos, para pensar. En la educación media superior, 7 de cada 10 jóvenes del quintil superior terminan la educación superior. Okay. 70%. En el quintil inferior, que está socializado y territorializado en estos lugares, lo termina solo el 7%. Es decir, hay en el quintil superior 10 veces más que en el quintil inferior termina la educación superior, la educación media. 10 veces más. Entonces, el problema es que incluso el tema de la delincuencia se ha transformado en un vehículo de ascenso social rápido en estos lugares.
Y reconocido.
Y de referentes, ¿no? Claro. Que incluso se referencian, termino con esto, Emiliano, en la televisión. Sí. Lo hablábamos la otra vez. Se ha perdido la posibilidad de crítica social, de condena social a través de los medios a los delincuentes, y los jefes de estas bandas ganan peso y autoridad por salir en televisión. Y a pesar de eso, los mostramos 42 veces matando a uno en la pasiva.
Una aclaración que nos llega del Ministerio del Interior, del despacho del ministro Eduardo Bonomi. Los inhibidores de celulares están ya instalados. Se hizo la licitación, se los adquirió, están instalados. Ahora está faltando simplemente que el técnico adecuado realice la tarea de calibración. O sea que falta relativamente poco para que estén...
Está el hardware y falta, ¿no?, un técnico que lo instrumente.
O sea, es algo ya cercano que esté funcionando ese sistema.